Seguimos valorando la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple celebrada el pasado lunes con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
Buenas, Jaume.
Bien, cuéntanos, ¿cómo viviste la Keynote del pasado lunes?
Pues con bastante estrés, porque aquello empezó a las 7 de la tarde, pero yo terminé a las 6 de la mañana ininterrumpidamente y luego empalmé con mi jornada laboral. Vamos, que los 6 o 7 cafés cayeron.
Una locura, ¿eh?
Totalmente, y toda la semana ha sido totalmente estresante, pero muy divertida y ha merecido muchísimo la pena.
Oye, Jonathan, nos sorprendió que la persona más joven que asistió a la Keynote fue una niña de 9 años. ¿Cómo suben las nuevas generaciones, eh?
Sí, la verdad es que con las nuevas herramientas, diseñar y desarrollar una aplicación software cada vez algo más intuitivo y teniendo una mente lógica y bien amueblada, como se suele decir en el gremio, solo te falta adquirir unos conocimientos mínimos y necesarios para transmitir o traducir ese pensamiento en algo útil, funcional y que se pueda utilizar. Y esto se ve claramente que los niños son muy creativos y si les aporta los conocimientos necesarios, se ponen manos a la obra cada vez más pronto.
Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que ya hay más de 2 millones de aplicaciones en la App Store y que están a punto de superar los 50.000 millones de dólares entregados a los desarrolladores. ¿Cómo lo valoras?
Pues Apple sigue teniendo la plataforma de software, tanto en la Mac App Store, la App Store y la de TVOS. Actualmente es la única plataforma de venta de software rentable para los desarrolladores, porque ni Google ni Microsoft dan los suficientes beneficios como para poder vivir de desarrollar software. Entonces sigue siendo la primera opción para la gente que se quiere dedicar a esto, quiere comer de esto. Es simplemente eso, 50.000 millones de dólares. Somos muchos desarrolladores, pero sí es cierto que al menos si te llega dinero en otras plataformas, no llega nunca o llega de forma bastante escueta.
Cook dijo que los desarrolladores sois una parte crucial en este viaje y que también sois una parte de lo que ellos están haciendo. ¿Realmente os sentís así?
Sí, y desde que se abrió Swift a open source, cada vez más, porque ya incluso podemos tomar decisiones de por dónde van a ir los tiros con el lenguaje. De todos modos, en mi experiencia personal, yo participo del App Store y del ecosistema Apple como desarrollador desde el 2010 y siempre he mantenido esta misma sensación de mi trabajo se valora y mi trabajo pertenece al ecosistema. En otras plataformas no suele ser así.
Kevin Lynch, vicepresidente de tecnología de Apple, subió al escenario para hablar del nuevo sistema operativo para el reloj inteligente Apple Watch. ¿Qué es lo que más destacarías de WatchOS 3?
Principalmente se ha enfocado muchísimo, pero muchísimo, en tema de ser el extra saludable y seguro de un iPhone. El tema del control de tu actividad física se ha extendido a incluso motivarte compartiendo tus éxitos o tus fracasos en el deporte con otros compañeros para picarte y demás. Pero a mí, por ejemplo, el martes por la mañana me llevé un susto porque el watch me despertó pidiéndome que me pusiese de pie y me pusiese a respirar. Ya quieren controlarnos desde el sueño hasta la respiración. Lo cierto es que el ejercicio de respiración es muy útil. Por otra parte, una cosa muy a destacar de WatchOS 3 es su rapidez a la hora de ejecutar aplicaciones. Es al menos 5 o 6 veces más rápido en esta beta que tenemos ahora.
Y atentos, porque la nueva prestación de dibujo nos permite escribir a mano en la pantalla y el Apple Watch lo convierte a texto.
Sí, ahora puedes escribir dibujando los caracteres tanto del alfabeto latino como de algunos alfabetos orientales para cuando tu capacidad de dictado no es lo suficiente o quieres contestar de forma, digamos, íntima, sin que nadie tenga que escuchar cómo dictas a tu reloj, pues puedes escribir dibujando la pantalla.
También podemos llamar a emergencias, tenemos un nuevo centro de control y la multitarea ha llegado definitivamente al Apple Watch.
Sí, tenemos un dock para nuestras aplicaciones más habituales. El tema de emergencias sigue enfocado en ese marco sobre la salud. A Apple le importa muchísimo nuestra salud y es muy importante que asistamos a emergencias. Ya ha habido casos de Siri salvar vidas con este tratamiento, este nuevo enfoque de la salud lo primero. Y sobre todo el WatchOS también, aparte de todos estos temas de foco, se está centrando también mucho en poder ser personalizado por los usuarios. Ya podemos preestablecer nuestras características, que no en las anteriores versiones podíamos modificar muy pocas cosas. Cada vez podemos modificar y personalizar más cosas.
WatchOS 3 ya está disponible para los desarrolladores y para los usuarios en general estará disponible a partir de otoño como actualización gratuita del Apple Watch. Seguidamente, Jay Blanik, director de Fitness y Tecnologías de Salud de Apple, nos mostró las nuevas aplicaciones para el deporte y nos explicó que con el Apple Watch se puede cuantizar el esfuerzo necesario al moverse en una silla de ruedas, algo muy interesante, ¿eh?
Sí, esto viene por otra parte. Después de la keynote tuvimos la parte para no civiles, como suelen decir algunos compañeros, dentro de lo que es la WWDC, y hubo un apartado de accesibilidad donde explicaron esto mucho mejor. Apple se ha dedicado unos años a tratar a personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva durante estos 7 primeros años de iOS, y ya ha llegado el momento que, sin descuidar a las personas ciegas ni personas sordas, van a prestar más atención a otros perfiles de discapacidad, y entre ellos están las personas en silla de ruedas. Tanto el iPhone como el Apple Watch pueden cuantificar pasos, si corres, si vas en bicicleta, pero la gente con problemas de motricidad y movilidad estaban un poco apartadas. Han empezado con este tema del deporte y la gente en silla de ruedas para cuantificar tanto el esfuerzo de empuje que se realiza con el movimiento de los brazos como la distancia que puede alcanzar la silla de ruedas, al igual que si estuviese contando pasos, pero en vez de contar pasos, pues cuenta metros. Están muy enfocados en abrirse más al soporte para nuevos perfiles de discapacidad, y Apple lo está demostrando con cosas prácticas, no con teorías ni firmando documentos.
Eso está muy bien. También Sprite Kit se ha abierto al Apple Watch, ¿no?
No solo Sprite Kit, que es algo que se esperaba, sino que para mi gran deleite se ha abierto también Scene Kit. O sea, no solo gráficos 2D, sino también gráficos 3D. Reconozco que no pude esperar y a las 2 de la mañana estaba haciendo botar pelotitas en 3D mi Apple Watch. Fue genial.
Apple Pay también se ha abierto a todas las aplicaciones del Apple Watch y esto también es un puntazo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que Apple está cediendo cada vez más el uso, que no el control, el uso de su framework para comunicaciones entre cliente y vendedor y clientes y servidor de servicios, y los desarrolladores nos podemos beneficiar de esto para crear nuevos modelos de negocio o explotar aún mejor los negocios establecidos. Esto nos permite a los desarrolladores crear nuevos modelos de pago o facilitar los pagos ya existentes a los usuarios, ya que acceden a un modelo de pago en los que, por supuesto, los usuarios confían muchísimo. Apple Pay en las últimas encuestas era uno de los modelos de pago más confiables por parte de los usuarios estadounidenses.
Decía que WatchOS 3 estará disponible para los usuarios en otoño, pero lo bueno es que vosotros, los desarrolladores, ya estáis trabajando con WatchOS 3, ¿eh?
Ya están adaptando las aplicaciones, no para que funcionen en WatchOS 2, sino para que, además que funcionen en WatchOS 2, aprovechen las nuevas características de esta WatchOS 3.
Eddie Q, vicepresidente senior de software de servicios de Internet de Apple, dijo que han pasado de 80 a 1.300 aplicaciones de vídeo y más de 6.000 aplicaciones en total para el Apple TV 4. De esta forma, nos mostraba las características del nuevo sistema operativo para el Apple TV, tvOS. ¿Qué es lo más destacado en este campo?
Pues principalmente se nos ha mostrado dónde quiere Apple que vayamos. Apple TV tiene que ser un centro domótico y de entretenimiento para el hogar, principalmente para el salón de casa, y lo están demostrando por las tendencias de venta de la App Store del Apple TV, en donde los canales públicos, privados, por demanda en streaming o por emisión pública, es lo que más triunfa. Siguiendo esa estela, pues se estuvo hablando de nuevos modelos de negocio basado, por ejemplo, en distribuir vídeos y tutoriales en modo pay-per-view y cosas similares, y Apple está pensando en eso. Así que se rumoreaba, no hay nada claro, pero hay gente que dijo que cualquier día de esto vemos que en iTunes U se venden tutoriales para el Apple TV. Pero bueno, eso eran comentarios de desarrolladores que estaban allí en San Francisco, pero es que Apple está poniéndonos todas las herramientas para ese hito.
Lo que está bien es que Siri se ha vitaminado, ¿eh?
Totalmente, pero Siri se ha vitaminado en todas las plataformas. Si te parece bien, podemos hablar solo de Siri cuando terminemos las cuatro plataformas.
Y bueno, otra de las cosas es la descarga automática, ¿eh?
Sí, el recurso relacionado o recursos dependientes de una aplicación o canal, había usuarios que tenían problemas en entender por qué después de instalar la aplicación tenían que seguir haciendo cosas, y entonces Apple ha facilitado, como viene haciendo normalmente toda su plataforma, la experiencia de usuario. Ahora las aplicaciones tienen la potestad de descargar automáticamente el contenido que necesiten, y además se ha proporcionado un mecanismo por el cual el usuario solo se registra una vez, y ese registro vale para todos los servicios y aplicaciones.
También hemos leído que la Developer Preview también ya está disponible desde el mismo lunes, ¿no?
Par de horas después de que Tim Cook dejase el escenario, allí había tortas por acceder al servidor para descargársela, y sí, ya está instalada en muchos de esos Apple TV que Apple distribuyó a los desarrolladores.
¿Qué otras cosas destacarías de tvOS?
Pues un cambio de diseño. Ahora se está muy enfocado en que el Apple TV se va a usar en el salón para ver películas, se ha oscurecido los temas visuales, y por supuesto el tema de la accesibilidad sigue mejorando. Esta versión es aún más madura, sigue teniendo algún fallo pendiente, pero estamos en beta, y sí, vamos a un dispositivo responsable con los usuarios que ofrece una buena experiencia de usuario.
La versión preliminar de tvOS para desarrolladores ya está disponible, y para los usuarios en general en otoño como actualización gratuita. Y Jonathan, me decías que hay una pequeña sorpresa.
Sí, para aquellos usuarios de Apple TV que no les guste el Apple Remote, en octubre, con la llegada de esta nueva versión, aparecerá una nueva aplicación para nuestros iPhone que nos permitirá usar nuestros teléfonos como dispositivo remoto para el Apple TV.
Esto está muy bien, ¿eh? Muy bien está.
Pues sí, porque ya no habrá necesario el comprar otro remote para jugar a juegos de dos o más jugadores. Cada uno con su iPhone puede jugar a un juego.
Excelente. Seguimos. En Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, dio detalles del nuevo sistema operativo para ordenadores de sobremesa, macOS Sierra. ¿Qué es lo más destacado, Jonathan?
Pues lo más destacado, el cachondeo que había al principio con el cambio de nombre, que no nos sorprendió a nadie porque era una de las conocidas filtraciones. Uh-huh. Y Federighi sigue siendo el rey del escenario, el ponente en toda keynote con más soltura y más tablas, y para mi gusto el que mejor habla y deja las cosas más claras. MacOS sigue su tendencia a ser muy usable, sigue presentando una experiencia de usuario muy controlada, y lo más destacable para mí en esa experiencia de usuario es que está copiando las formas de visualización y manipulación de contenidos que han tenido un éxito brutal en iPad Pro y el iPad Pro pequeño, que es la vista de vídeos en pequeño, pixel by pixel, o las pantallas compartidas y divididas de forma automática. Se está migrando esa experiencia de usuario del iPad, que ha tenido muchísimo éxito, a las pantallas del nuevo macOS.
Y atención, porque también podremos desbloquear el Mac con el Apple Watch.
Sí, eso no nos quedó muy claro, porque luego en las conferencias posteriores se preguntó si era solo para Apple Watch o también valdría con un iPhone con Touch ID, y no quisieron contestar mucho más. Así que por ahora lo que sabemos es que con el Apple Watch, cuando levantemos la tapa de nuestro dispositivo, debido a que el dispositivo está muy cerca, pues nuestro Mac nos identificará y directamente se desbloqueará.
Hay otras muchas novedades, entre ellas el sistema de pago Apple Pay para el Mac, novedades en iCloud y más.
La integración de todos los servicios para usuarios que hay en iOS se están migrando a Mac de forma transparente para el usuario, respetando la forma visual de presentar los contenidos y la interacción, para que un usuario de iPad o de iPhone, cuando se siente en su Mac, no tenga que cambiar la forma de pensar para acceder a esos servicios. Apple Pay, el tema de Cloud Drive y demás, se integran aún más. Y una de las grandes virtudes de Cloud Drive es resolver uno de los graves problemas que tenemos todos los usuarios de MacBook Air: el espacio en disco. Cuando tú tienes un dispositivo con 64 o 128 gigas de disco duro, es muy habitual que te salga la ventanita de no tienes espacio suficiente en el disco. Pues Apple, con este macOS Sierra, nos ofrece una aplicación que directamente nos sube el contenido sobrante o que utilicemos poco a la nube, o realiza un sistema de compresión para que ocupe menos espacio.
El asistente de voz Siri también se integra con macOS Sierra.
Pues sí, es una de las cosas que se llevaba pidiendo desde hace bastante tiempo y que no se entendía por qué no lo terminaban de incluir. Ya se sabe la razón, más o menos, que es porque la experiencia de uso de Siri se tiene que adaptar al entorno de trabajo cuando te sientas delante de un Mac, y Siri nos permite hacer las mismas cosas que en un iPhone o un iPad y más cosas aún.
El avance para desarrolladores de macOS Sierra ya está disponible, y para los usuarios de Mac la versión final estará disponible también como descarga gratuita en otoño. Craig Federighi presentó también el nuevo sistema móvil iOS 10. Bien, Jonathan, aquí tenemos que hacer un paro importante porque hay muchas cosas destacables. ¿Qué es lo más interesante para ti?
Para mí, personalmente, estoy muy, muy, muy feliz con iOS 10 porque el 90% de las peticiones de mejora o soluciones de problemas de accesibilidad que hice entre iOS 8 y iOS 9, que nunca se llegaron a hacer, en iOS 10, en esta primera beta, el 90% ya se han incluido.
Bien.
Entonces yo estoy personalmente muy feliz.
Esta es una muy buena noticia y muchas felicidades, Jonathan.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que gracias a todos los que nos vamos a beneficiar de esto, porque Apple tenía pendiente este tema, iOS 9 era una buena versión, pero tenía carencias de accesibilidad. En iOS 10, en esta primera beta, partimos de una posición mejor aún que lo que hay en iOS 9 en la versión estable. O sea que muchos tienen que cagarla para que Apple no saque un iOS 10 para todo el mundo que sea muy accesible.
Esta es la prueba de que los ingenieros de Apple atienden las propuestas de los desarrolladores.
Sí, sí, es lo que estábamos hablando antes de pertenecer al grupo por ser desarrollador, te escuchan, ese Bug Report, esa plataforma para notificar soluciones o problemas o reportar sugerencias, que sí, hay gente de Apple que los lee, las aplica, los soluciona o discute contigo, que no sería la primera vez que se abre un hilo en plan Flame discutiendo cómo interpretar una posible solución. Apple sí está pendiente de los usuarios y de los desarrolladores.
Eso está muy bien. Jonathan, a nivel general, ¿cuáles son las características más importantes de iOS 10?
Pues principalmente aún más personalizable e interactivo que lo que es iOS 9. O sea, durante la keynote prestaron mucho tiempo a la pantalla de desbloqueo porque desde ella se pueden hacer un montón de cosas, pero es que luego cuando te pones a trabajar con el iPhone ves que esa capacidad de dinamizar un contenido de una aplicación en otra para integrar servicios o integrar contenido es que está en todo el sistema operativo. Por ejemplo, el acceso a iCloud o el acceso al servicio de mapas ya no tienes que saltar de una aplicación a otra, se integra todo, está todo mucho más fluido, es una experiencia muy, muy satisfactoria.
Paralelamente, las notificaciones se han rediseñado y el 3D Touch es más intuitivo.
Sí, sí, es lo que te comentaba, que ya todo el sistema operativo se ha hecho de forma de que la experiencia no se corte, no se interrumpa por una notificación o por un cambio de aplicación, y las notificaciones son más interactivas, son más claras, que a veces los usuarios nos quejábamos de que las notificaciones no eran claras con las acciones posibles, ahora todo está más claro, y también el tema de poder utilizar distintas formas de comunicarte con otros usuarios a través de los servicios también se ha integrado de forma muy buena.
El avance para los desarrolladores de iOS 10 ya está disponible y para los usuarios podrán descargar la versión final en otoño. Jonathan, hay muchos usuarios impacientes que se comunican con nosotros y dicen que no quieren esperar hasta otoño y que lo pueden probar antes. ¿Hay alguna opción?
Bueno, en julio o agosto se abrirá una beta pública. Yo siempre digo lo mismo, nadie obliga a probar betas públicas. A probar una beta no es de tengo ganas de verlo antes que el resto. Probar una beta pública, en mi opinión personal, es un compromiso para probar, buscar errores y notificarlo. O sea, probarla por probar es tener en tu dispositivo una versión del sistema operativo que no es estable, que va a tener fallos y que lo más probable es que en alguna que otra ocasión te deje tirado. Porque es muy habitual que al menos las primeras dos semanas cuando estamos utilizando una beta de desarrollo, los desarrolladores, tenemos una media de 5 o 6 cuelgues diarios de un dispositivo. Por ejemplo, iOS 10, en las primeras 9 horas de uso cuando salió el pasado lunes, a mí se me colgó 15 veces. Entonces, si quieres colaborar y localizar errores para que se mejoren y demás, genial. ¿Que lo quieres probar por probar y decir lo he probado antes? Pues es tu teléfono, pero verá, que nadie te obliga a utilizar una versión inestable. Lo que sí también aprovecho para indicar es que iOS 10 puede que choque a algunos usuarios con la nueva forma que tiene la aplicación de mensajes o de utilizar los emojis en el sistema operativo. Ahora se ha vuelto todo más visual, más dinámico, más espectacular. Y lo bueno es que se ha hecho de tal forma que la accesibilidad no decrece. Aunque sea todo más visual, sigue siendo accesible.
De todas formas, tenemos que avisar que un usuario medio no vaya a buscar aventuras, ¿eh?
Es mi opinión. Verá, cada uno luego que haga lo que quiera. Yo, como siempre digo, des tu teléfono todo lo que tú quieras, pero luego a mí no me vengas llorando. Es una versión beta, que la gente sepa que beta significa problemas.
Queda dicho. Seguimos. Kei Federighi dijo que Siri tiene más de 2.000 millones de peticiones a la semana. Jonathan, una cifra muy elevada, ¿eh?
Sí, son 2.000 millones de peticiones para todas las lenguas soportadas. Lo que sí es cierto es que Siri, aunque tiene grandes competidores como Alexa o Google Now y demás, sigue siendo por ahora uno de los asistentes personales mejor integrados en el dispositivo del usuario. Recordemos que ahora, aparte de nuestro iPhone y nuestro Apple Touch, está en nuestro Apple TV y por fin nuestro Mac OS X, las funcionalidades siguen aumentando gracias sobre todo a que por fin Apple, después de yo no sé cuánto tiempo, si tú recuerdas, Jaume, desde que empecé a colaborar con vosotros, llevaba pidiendo que se abriese a los desarrolladores Siri, por fin los desarrolladores podremos utilizar Siri, pero Apple lo ha hecho de forma de que la privacidad del usuario no quede comprometida, el desarrollador no quede comprometido y la aplicación, su estabilidad y su funcionamiento no quede comprometido. Todos quedamos contentos, el usuario está tranquilo, el desarrollador es feliz porque puede acceder a Siri y iOS está tranquilo porque todo es seguro. Entonces, han tardado, pero lo han hecho estupendamente.
Eso está muy bien, claro que sí, nos alegramos. Y atentos porque tú me decías, ya habrá un punto en la entrevista de hoy que hablaremos de Siri. Ha llegado el momento, porque Siri está en todas partes, cuéntanos.
Da principalmente acceso a HomeKit, el framework de domótica. Ha sido una verdadera sorpresa porque mucha gente pensaba que HomeKit se estaba muriendo porque aquello no terminaba de despegar. Había gente que empezaba a desconfiar ya y demás, pero Apple se toma su tiempo y hace las cosas muy bien. HomeKit ha aparecido en iOS 10 con una nueva aplicación llamada Home que te permite crear escenarios y definir el comportamiento y la presencia de distintos dispositivos domóticos de tu casa o tus casas, que a diferencia de otros dispositivos de control domótico, Apple Home te permite definir varios escenarios, y Siri se puede comunicar y comportar con ellos de forma directa, sin necesidad de una configuración previa. Todo es muy sencillo y, por supuesto, para HomeKit hay partners tipo Philips y demás, que la configuración de estos dispositivos domóticos es casi transparente para el usuario.
Eso está muy bien. ¿Qué otras novedades hay?
Pues mira, la aplicación mensajes se ha contaminado un poco de la versión de Apple Watch. Ahora podemos dibujar cosas hacer más dinámico, más visual nuestras conversaciones con usuarios. Se pueden enviar vídeos, por supuesto. Se han incluido efectos visuales para... Había un efecto muy divertido de una foto de un anillo de compromiso, pues un efecto visual añadido era poner una nube de humo, entonces mantienes la intriga de esto que es, tienes que hacer el gesto de limpiar la pantalla para ver lo que hay, o por ejemplo, animaciones inteligentes, desde hace una foto de la cara y se pega esa cara en un muñequito que baila, muy, muy enfocado a un uso divertido, dinámico, visual de este servicio de mensajería. Por supuesto, el tema de accesibilidad, si no lo usas, no te afecta, no hay problema. Y también el tema de mensajes se hace compatible con otros servicios de mensajería, por ejemplo, WhatsApp o Skype o similares. Porque Apple sabe que aunque iMessage o mensajes es muy utilizado por usuarios de iPhone, pero hay usuarios de iPhone que además utilizan otros servicios. Pues Apple reconoce la presencia de ellos y hace que Siri pueda acceder a estos servicios. Ya podremos responder a un mensaje de un WhatsApp o de Facebook simplemente con un comando de Siri. También el tema de del control del dispositivo con Siri se hace más dinámico. Ahora podemos desbloquear el dispositivo simplemente levantando nuestro iPhone. El Oye Siri es más fiable, más controlado. Hay menos errores a la hora del Oye Siri que todavía en las versiones anteriores de iOS. A veces tú decías, yo no he dicho Oye Siri y aquello me está escuchando. Entonces se han pulido muchos errores y sobre todo Siri para otros idiomas, porque en inglés tiene muchísima funcionalidad, pero para otros idiomas sí se están incorporando nuevo soporte para servicios tipo transporte público o el tema del cine, biblioteca, espectáculo. Y Apple sabe que no solo de ingleses vive Apple y está migrando sobre todo a China y a Europa.
La aplicación Mensajes se ha abierto también a los desarrolladores.
Ahora podemos utilizar ciertos servicios para compartir, enviar o recibir información, bien sea mensajes o audios o vídeos, a través de la propia plataforma de mensajes de Apple dentro de nuestra aplicación. Lo que más comentaban los desarrolladores durante esta presentación es: voy a poder meter un chat en mi juego de barquitos o voy a poder meter un chat en donde sea. No tengo que crear mi backend, mi servidor para alojar mensajes, ya todo me lo proporciona Apple.
Eso está muy bien. También dejaron muy claro los responsables de Apple que todos los servicios ahora estarán con cifrado end-to-end. Para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es esta característica, cuéntanos.
Pues es una filosofía de envío y recepción de información que consiste en que en el envío inicial se encripta la información. Encriptar es, digamos, maquillar la información para que de un primer vistazo no sea comprensible qué estás viendo, qué estás intentando leer. Durante el traslado permanece esa encriptación y cuando se recibe, además se vuelve a encriptar para que solo el que envía y el que recibe sean los únicos escuchantes o lectores de esa información. Se comentaba de broma que el FBI no está muy contento con esta característica.
Bueno, no se puede contentar a todo el mundo. El último anuncio fue la aplicación para iPad Swift Playground, que permite aprender a programar de forma rápida y sencilla, ideal para aquellos que quieran introducirse en el mundo del desarrollo.
Pues sí, la verdad que no solo para desarrolladores, sino también para niños. El pensamiento lógico relacionado con la actividad de la programación es muy útil para otras actividades de la vida diaria y Apple sabe que ahí hay mucho filón y hay que recordar que Swift es una creación de Apple y Apple mima muchísimo sus creaciones. Apple apuesta por Swift como lenguaje de aprendizaje, no solo como lenguaje multiplataforma. Recordemos que ahora Swift vale para desarrollar aplicaciones para iOS, macOS, tvOS, Apple Watch y en un futuro breve incluso Android. Pues Apple también quiere que ese Swift, ese lenguaje de programación sencillo en comparación con otros, sea bien acogido desde muy temprana edad. Y sabe que lo primero que tienen que hacer es proporcionar los conocimientos y las habilidades a los niños, y por eso han creado esta aplicación bastante intuitiva y que en esta primera versión tiene fallos de accesibilidad, pero durante una de las charlas que hubo después de la keynote principal se comentó y uno de los responsables de Apple aseguró que se está trabajando para que sea accesible lo más pronto posible porque quieren que esté disponible como herramienta de aprendizaje en colegios y demás lo antes posible. Y para ello tiene que ser accesible.
La versión beta de Swift Playground ya está disponible para los miembros del programa de desarrolladores y la versión final estará disponible en otoño de forma gratuita. La presentación terminó a las 9 de la noche en la península. Pero tú me decías antes de entrar en antena, lo bueno venía después.
Sí, después pues, empezó el estudio de Onion, charlas de accesibilidad, las nuevas mejoras de Swift. Uno de los grandes retos era meter en una pantalla de 2 pulgadas como la del Apple Watch ThinkKit y hicieron demostraciones alucinantes. La verdad que la parte de la keynote estaba bien, Hay gente que se ha quejado, usuarios, de que no había hardware, pero recordemos que esto es la WWDC y esto es para desarrolladores. Para, como decía un compañero, para los civiles hay otros eventos. Esto es principalmente software para hacer software. ¿Qué herramientas nos ofrece Apple? Y la verdad que ha sido una WWDC, una semana muy intensa, pero muy divertida.
Jonathan, te mereces unas vacaciones ya, ¿eh?
Hombre, ya para julio creo que me toca, pero no sé si aguantaré.
Seguro que sí. Jonathan, gracias por compartir este tiempo de radio hoy en Territory Mac, valorando desde la accesibilidad los nuevos anuncios de la compañía de la manzana.
Todo un placer. Y nada, recordarle a los oyentes que si quieren seguir leyendo sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, pueden leer artículos en mi blog, que es www.programaraciegas.net.
Sintonizas Territory Mac.